No te lo pierdas.
Cine. Novedades del catálogo de películas con audiodescripción.
Brave, indomable. Esta es una película de dibujos animados protagonizada por una princesa llamada Mérida, que vive en un reino de la Edad Media. Sus padres, el rey Fergus y la reina Elinor, quieren casarla con el hombre que pase una serie de pruebas, como marca la tradición del reino. Mérida, que es una chica moderna, no está de acuerdo y quiere ser ella la que elija a su marido por amor. La rebeldía de Mérida provoca un gran disgusto a sus padres. Mérida recurre a una bruja excéntrica para que le conceda el deseo de decidir sobre su destino, pero ello liberará una terrible maldición que desatará el caos en el reino y provocará que la joven tenga que luchar con todas sus fuerzas para restablecer el orden. Si quieres solicitar en modalidad de préstamo Brave, Indomable, deberás hacerlo con el número 441 del catálogo en el centro administrativo de la ONCE al que pertenezcas. Libros.
Pequeña historia de los exploradores. Un reportaje de Nunci López. En este número de Recreo queremos dedicar la sección de libros a uno muy interesante que se ha publicado hace muy poco. Se titula Pequeña historia de los exploradores. Este libro te sumergirá en un montón de aventuras de la mano de importantes exploradores, pero preferimos que te lo cuente su autor y por ello hemos hablado con él.
El escritor de este libro es nada más y nada menos que Fernando García de Cortázar, uno de los historiadores españoles más reconocidos en la actualidad. Para que te hagas una idea de lo importante que es, debes saber que este historiador y catedrático, que nació en Bilbao en 1942, ha escrito más de 60 libros y ha sido Premio Nacional de Historia.
La mayoría de sus libros tratan sobre el estudio de la historia de España y están dirigidos a los adultos. Pero como a Fernando le importan mucho los niños, también ha hecho algunos pensando en los más pequeños y en los mayores que nunca envejecen. Es el caso de La pequeña historia del mundo, que fue publicado en 2009, o de La pequeña historia de los exploradores, su último libro, y en el que nos centraremos hoy.
Al igual que en La pequeña historia del mundo, en La pequeña historia de los exploradores, el protagonista es Sergio, un niño al que le apasiona leer libros. Con él descubrirás las hazañas que protagonizaron grandes exploradores de todo el mundo, algunos de ellos españoles.
Julio Verne y siete embajadores. Todo comienza una noche de invierno, cuando los padres de Sergio se van a una fiesta a casa de unos amigos. Sergio aprovecha para hacer lo que tanto le gusta, leer. Se queda dormido con el libro que más le cautiva, La pequeña historia de los exploradores, abierto sobre su cara.
De repente le despierta una voz. Es el mismísimo Julio Verne. Sí, ese gran escritor francés del que te hablamos en el número 39 de Recreo. Ese es el que escribió Cinco semanas en globo o 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Recuerdas? Bueno, pues Julio Verne le dice a Sergio que siete embajadores le visitarán antes de que termine la noche.
Son los embajadores de la exploración. Y ellos le contarán a Sergio y a ti, cuando tengas la oportunidad de disfrutar de La pequeña historia de los exploradores, las aventuras más extraordinarias vividas por algunos aventureros.
Estos embajadores son el geógrafo de la antigüedad Ptolomeo, el mercader y viajero veneciano Marco Polo, el rey Juan II de Portugal, impulsor de muchas expediciones marítimas, Bernal Díaz del Castillo, el conquistador, un viejo soldado español, James Cook, un valiente explorador al servicio de Inglaterra, Wilfred Tesiger, un gran explorador de Arabia, y Ernst Shackleton, explorador de la Antártida.
Acompañado por estos grandes exploradores y por muchos más que aparecerán a lo largo del libro, Sergio vivirá las aventuras más emocionantes que te puedas imaginar. Historias que hace muchos, muchos años vivieron en sus propias carnes estos célebres aventureros.
La historia de la humanidad. Según nos cuenta Fernando, son historias vividas por personas de diferentes nacionalidades. Por mercaderes, peregrinos, científicos, soldados, marinos, personajes heroicos, pero a veces trágicos, que abrieron rutas oceánicas, descubrieron continentes, cartografiaron montañas y desiertos, atravesaron los hielos polares y las junglas ecuatoriales, descubrieron ríos y océanos, y un sinfín de hazañas más.
En definitiva, lo que te ofrece este libro es la historia de la humanidad, reflejada a través de grandes exploraciones y con una cierta ayuda de la ficción para hacer más atractivas todavía, si cabe, las historias, dice su autor. Y destaca también que no hay que olvidar que esas exploraciones nos han servido para que después los geógrafos vayan haciendo el mapa que hoy conocemos del mundo.
Fernando quiere que los niños se enganchen a la historia, porque asegura que la historia de la humanidad es el cuento más importante, un cuento que se hace realidad. es la aventura más importante y más apasionante. Los niños no necesitan ir a pequeños cuentos o historias de ficción, porque la historia de los hombres y de los siglos es la más apasionante.
Amar la lectura y mejorar el vocabulario. Pero además de enseñarte historia, Fernando persigue con este libro que tú y todos los demás niños os aficionéis a la lectura. Es un libro para amar la lectura, indica, y además nos explica que es un libro que ha trabajado yendo a un colegio y hablando con niños de 11 y 12 años.
En este contacto con los niños, Fernando percibió que los chavales, como es natural, todavía no dominan mucho vocabulario, y quiso contribuir también con su libro a mejorar su léxico.
Para ello, la pequeña historia de los exploradores tiene al final un apartado titulado El rincón de las palabras, que es una especie de pequeño diccionario. En él se recogen palabras que aparecen a lo largo del libro, marcadas en negrita, cuyo significado puede que los niños no conozcan.
Así que ya sabes, atrévete a sumergirte en las mil y una aventuras que te propone la pequeña historia de los exploradores. Aprenderás historia, mejorarás tu vocabulario, aumentará tu atracción por la lectura y, sobre todo, te lo pasarás fenomenal. Música.
La segunda estrella a la derecha. Un reportaje de Ignacio Santamaría. A ver si eres capaz de adivinar de quién te vamos a hablar. Es un niño pelirrojo de unos 10 u 11 años de edad. Va vestido de verde, con un traje que parece hecho de hojas. Tiene orejas puntiagudas como las de un duende y un pequeño gorro verde adornado con una pluma roja. ¿Todavía no sabes quién es? Pues la última pista va a ser definitiva. Es capaz de volar.
Lo has adivinado. Es Peter Pan. Este simpático personaje protagonizaba un cuento que escribió el autor escocés James Matthew Barry. La idea del escritor era hacer una obra de teatro. De hecho, Peter Pan se representó por primera vez en un teatro de Londres en el año 1904.
Casi 50 años después de eso, este cuento se hizo mundialmente famoso cuando Walt Disney decidió convertirlo en una película de animación. Esto sucedió en 1953, hace 60 años exactamente. Por eso, ¿qué mejor excusa podemos encontrar para hablar de esta maravillosa película y de manera especial de su extraordinaria música?
Seguro que ya conoces esta apasionante historia, que empieza una noche en la casa de los Darling, en Londres, cuando Peter entra por una de las ventanas y despierta a Wendy, Juan y Miguel, tres niños que creen a pies juntillas en la existencia de este niño volador. Peter Pan les lleva a conocer el país de nunca jamás, un islote en medio del mar donde vivirán emocionantes aventuras y conocerán a los niños perdidos, a las sirenas, a los piratas y a los pieles rojas.
¿Eres capaz de recordar algunas de las canciones que cantaban los personajes de esta película? Walt Disney daba muchísima importancia a la música de sus películas y con Peter Pan quiso apostar sobre seguro. Por ello, encargó la música a Oliver Wallace, quien ya había ganado un Oscar por la partitura de Dumbo y nominaciones por sus composiciones para Cenicienta y Alicia en el País de las Maravillas.
Wallace no defraudó y volvió a escribir una banda sonora maravillosa. Las cinco canciones principales que la componen son difíciles de olvidar. Puedes volar, que cantan los niños mientras sobrevuelan la ciudad de Londres. Una vida pirata, que vocean los compinches del capitán Garfio. Siguiendo al líder, que entonan los niños perdidos mientras exploran la isla. La cancioncilla cómica en la fiesta nocturna de los pieles rojas y la preciosa nana con la que Wendy arrulla a su hermano pequeño.
Dos curiosidades. Ahora te vamos a contar dos cosas curiosas sobre la música de la película. La melodía más conocida del filme pertenecía en realidad a Más allá del cielo sonriente, una canción que Wallace había escrito para Alicia en el País de las Maravillas, pero que fue eliminada a última hora de la banda sonora de esa película. Esto de eliminar canciones es algo habitual y normalmente se hace para que la película no sea demasiado larga.
También por esa misma razón fueron descartadas dos canciones de Peter Pan. ¿Quieres saber cuáles fueron? Una se llamaba Nunca sonrías a un cocodrilo y estaba pensada para la escena en la que un enorme cocodrilo aterroriza al capitán Garfio. La otra era La canción del contramaestre y había sido escrita para que la cantara Smee, el fiel y gordito secuaz de Garfio. Estas dos canciones no suenan durante la película, pero las puedes oír en el CD de la banda sonora.
La flauta de Peter Pan. Oliver Wallace fue el autor de las cinco canciones, así como de la famosa melodía que Peter Pan toca una y otra vez con un pequeño instrumento que no es exactamente una flauta. Es un instrumento compuesto por varios tubos de caña de diferentes tamaños, enlazados entre sí con cuerdas. ya lo utilizaban los antiguos griegos y a uno de sus dioses lo pintaban siempre tocándolo. Adivina cómo se llamaba este dios griego. Pan, igual que Peter Pan.
Por eso a este pequeño instrumento de madera se le conoce como flauta de Pan. En otras culturas se han utilizado instrumentos muy similares a lo largo de la historia. Por ejemplo, los pueblos de la cordillera de los Andes usan la zampoña, el siku o la antara, todos ellos muy semejantes. Pero también han existido otros tipos de flautas de Pan en China o en Rumanía.
Aquí, en España, la flauta de Pan está relacionada con los afiladores, que son personas que van de casa en casa ofreciéndose para afilar cuchillos y otras herramientas. Tradicionalmente anunciaban su presencia tocando una flauta de Pan. Quizás todavía puedes oír este sonido mágico de cuando en cuando en las calles de tu ciudad.
Aunque si lo escuchas por la noche cerca de tu ventana, tal vez no sea un afilador, sino el mismo Peter Pan que viene a visitarte y a invitarte a volar con él hasta el país de nunca jamás. Pues ya sabes, solo necesitas pensar en algo maravilloso, un poco de polvo de hadas y a volar. Y no olvides el camino. Hay que seguir la segunda estrella a la derecha. El país de nunca jamás te espera. Concurso Europeo de Redacción en Braille.
Antes de pasar a la siguiente sección de la revista, queremos informarte sobre un concurso en el que ya puedes participar. Se trata del Concurso Europeo de Redacción en Braille 2013. El plazo de presentación de los trabajos de la fase española del certamen, que se convoca a través de la ONCE, está abierto y puedes presentar tu trabajo antes del 20 de mayo.
Así que venga, no pierdas el tiempo y anímate a elaborar tu redacción para este concurso, que tiene como propósito promover el uso del Braille como herramienta imprescindible de acceso a la información e integración social de los ciudadanos con discapacidad visual residentes en Europa.
Podrán participar en la edición española del concurso todas las personas afiliadas a la ONCE, sea cual sea su edad. Los trabajos serán presentados en castellano o inglés y no pueden superar la extensión máxima de 1.100 palabras. Las redacciones deberán estar escritas en braille sobre papel o en formato digital.
Las redacciones pueden tratar sobre dos temas que son el papel del braille en el impulso de la participación de las personas con discapacidad visual en la vida política, cultural, social y familiar y vivir con el braille. Asuntos como el braille en la era de la tecnología, el uso del braille a cualquier edad y el braille y el ejercicio de voto son algunos ejemplos sobre cómo enfocar el primero de los temas.
En el segundo de los temas, se anima a las personas que utilizan o quieren utilizar el braille a escribir sobre el papel de este sistema de lectura y escritura. Y se valorarán los ensayos basados en hechos y también los trabajos creativos, las descripciones de innovaciones y los productos e ideas para promocionar el braille en Europa.
Como ya te hemos dicho, los trabajos tienen que ser remitidos antes del 20 de mayo a la Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE en la calle del Prado número 24, 28014 Madrid, indicando Concurso Europeo de Redacción en Braille. Junto a tu trabajo deberás enviar una ficha con tus datos personales.
De todos los trabajos que se presenten en la fase española del concurso serán seleccionados los 5 mejores para ser remitidos a la Unión Europea de Ciegos y que tomen parte en la fase final del concurso internacional. El Comité de Selección Europeo elegirá los trabajos ganadores el día 20 de septiembre de 2013.
Anímate a escribir tu redacción y participa en el concurso. Podrás ganar importantes premios, pero ya sabes, lo importante no es ganar, sino participar.